Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.
Señoras y señores, seguimos adelante y estamos recibiendo con muchísimo gusto a la escritora española Julia Navarro. Viene con su libro de 1000 páginas bajo el brazo. No, en realidad ya lo tenía, porque si ella estuviera con el libro bajo el brazo todo el tiempo, sería muy, muy fatigoso, porque es realmente una maravilla tener un libro de estas características. Ahora vamos a hablar del contenido, pero la apuesta por el libro papel, por estas 1000 páginas, es sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la autora, de la narradora, es una apuesta muy, muy importante. Julia, un gusto recibirte nuevamente.
Y un gusto estar contigo, Jaime.
¿Por qué las 1000 páginas?
No, es que no es algo que yo me planteo, escribir 1000 páginas. Simplemente yo cuento mis historias en el espacio en que las necesito contar. Y ya soy muy mayor para autocensurarme, ¿no? Y para pensar, uy, voy para 300, voy a cortar
claro,
la
pero
novela.
El mercado dice otras cosas.
Bueno, sí, el mercado dice otras cosas, pero mientras los lectores me acompañen, yo voy a seguir escribiendo en el espacio en que necesito escribir.
Yo te voy a hacer una confesión. Yo soy bastante distraído, sobre todo con todos los trabajos que tengo. Me confundo fácilmente. Soy poco ordenado y poco riguroso para las fechas. Febrero, los sábados coincidieron con las mismas fechas de marzo. Es decir, que el sábado 23, como hoy, en febrero cayó sábado 23, y yo estaba seguro que tú venías, y yo te estuve anunciando al aire toda la semana y estuve preparando
en febrero
esta entrevista. Es más, a las 11:00 de la mañana le escribo a la querida amiga Virginia Morales, es testigo, cómo estaba todo, creyendo que ibas a venir, y no, obviamente no viniste. Pero, ¿por qué lo había preparado tanto ese programa? Porque justo era 23 de febrero. Y el 23 de febrero en España pasó una cosa fundamental para la democracia española. Y por tu condición de periodista, a mí me importaba también hablar de eso, porque también tiene mucho que ver con el espíritu de alguno de los personajes.
Bueno, aquel 23
Pero
de febrero...
Déjame simplemente, porque estamos en la radio, recordar lo que fue el 23 de febrero... porque seguramente mucha gente no tiene muy claro lo que fue, y me parece que los sonidos dicen mucho de lo que fue aquel 23 de febrero.
Don Manuel Núñez en Cabo.
Sí, algo en estos momentos...
Se ha oído un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es, porque se ve la policía, la Guardia Civil... Entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo... Cuidado, la policía.
¡Al suelo todo el mundo!
No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla.
Cuidado, no intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Pues tú para eso.
Yo estaba allí.
¿Cómo recordás eso?
Con una tremenda tristeza, y cada vez que oigo o veo esa escena, que procuro no oírla ni verla,
lo siento,
porque siempre me produce una enorme conmoción.
Recordemos que es un militar, Tejero.
Sí, el teniente coronel Tejero, un golpista que intentó acabar con lo que era la incipiente democracia española. Entró en el Congreso.
A los tiros, como se
escucha. Los primeros minutos no sabíamos lo que estaba pasando. Yo estaba sentada en la tribuna de prensa y los primeros minutos fueron de confusión, hasta que todos nos encontramos con un guardia civil a nuestro lado con un arma apuntando, y fue un momento absolutamente terrible, momento de miedo, pero sobre todo de frustración y de decir, bueno, no es posible que todo vaya a dar marcha atrás, no es posible que la democracia que estamos recuperando vaya a saltar por los aires, decir, una sensación de miedo, de vergüenza, de desesperanza. Fueron momentos muy difíciles. Yo era muy joven, estaba mis primeros pasos en periodismo y la verdad es que me quedé absolutamente paralizada, como estaba sentada con otras colegas que eran también periodistas jóvenes como yo, y tardamos unos minutos en reaccionar, y reaccionamos porque una veterana periodista, Pilar Narbión, que había sido corresponsal en fuera de España, tenía una enorme experiencia, al vernos en estado de shock, yo recuerdo aquellas palabras que nos dijo: niñas, apuntar la hora, esto es lo que los libros de historia dicen que es un golpe de Estado. Y en ese momento, efectivamente, recordamos que éramos periodistas y que por encima del miedo, por encima de cualquier sentimiento, teníamos que abrir los ojos, apuntar la hora en lo que, estaba sucediendo aquel suceso terrible y, bueno, intentar de qué manera podríamos contar lo que allí estaba pasando, porque no sabíamos si íbamos a salir de allí vivas, muertas, o qué iba a suceder.
El instante, ¿no? El instante de Cercas.
Cercas lo contó muy bien en su...
El título, Anatomía de un instante, es perfecto.
Anatomía de un instante. Bueno, él lo ha contado, yo lo viví.
Sí, es muy fuerte, ¿no? Salir del franquismo de 40 años... ¿no?
Te daba la sensación de que iba a ser una vuelta atrás, ¿no? Y sobre todo, pues todas las personas que teníamos, bueno, pues una militancia, una trayectoria de izquierdas, pensábamos, bueno, ¿qué va a ser de nosotros ahora, no? Hacía muy poco que habían estrenado una película, Missing, aquella película sobre el golpe en Chile, y bueno, todos pensábamos... Esto va a ser lo mismo, vamos a terminar todos en detenidos y bueno, pero sobre todo ya no era lo que individualmente nos pudiera pasar, sobre todo era la posibilidad de que España volviera a retroceder, volviera a perder el futuro.
¿Y cuánto queda de esa época hoy en la sociedad española? Porque
nada. Los jóvenes no lo han vivido, los jóvenes, la gente más joven, bueno, pues lo ha estudiado en el colegio o se lo han ido a contar a sus padres, pero intentar buscar restos del franquismo en la sociedad española, en la globalidad de la sociedad española, yo creo que es una tarea que está... Está fuera de lugar porque la sociedad está en otra cosa. La sociedad española está en los problemas del siglo XXI. Lo que no significa que no haya que conocer la historia, lo que no significa que no haya que tener interés por lo que ha pasado, pero Franco está muerto. La guerra civil fue hace 80 años. Las nuevas generaciones, hace unos años... se hizo una encuesta preguntando a jóvenes adolescentes qué sabían de Franco y una de las respuestas más contundentes y más definitorias fue la de un adolescente que dijo: pues yo es que eso todavía no lo he estudiado. O sea, si le hubiesen preguntado por Carlomagno o sí, por otros, es decir, o sea, él no sabía quién era Franco porque todavía no lo había estudiado. Quiere decirse que la sociedad española no es la misma sociedad, afortunadamente. Otra cosa es que tengamos la obligación y el derecho de conocer nuestra historia, saber de dónde venimos para saber quiénes somos. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos.
¿Por eso escribí sobre el siglo XX?
Escribo sobre el siglo XX porque es mi siglo, porque es un siglo que me parece apasionante y porque es un siglo que me siento cómoda contarlo porque me lo sé. Es decir, muchas veces me preguntan si hago mucha labor de documentación en mis libros y la verdad es que sí hay un trabajo de documentación, pero no tanta, porque porque yo me sé el siglo XX. Uh-huh. Yo me sé el siglo XX. Yo lo que busco siempre son detalles, los pequeños detalles de la vida cotidiana en el siglo XX, pues qué se comía en tal época, cuánto dinero se ganaba, cómo se vestía, pero lo que es la historia me la sé.
Uh-huh. Y para esos jóvenes de hoy, ¿cómo crees tú que van a leer Tú no matarás? Porque tiene que ver con una época que hay que ver cómo se la dan en el liceo, ¿no?
No, es decir, afortunadamente los historiadores y en los libros de historia no se oculta nada, porque además no hay nada que ocultar, la historia es la que es. Pero yo creo que en todo caso los jóvenes se acercan con curiosidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, la historia, los que ya han llegado a Franco ya se la saben, ya lo han estudiado, y bueno, los que leen este libro o otros libros de otros autores, lo que tienen es un contacto sobre otra realidad y era cómo era la vida cotidiana en aquellos años. Uh-huh. Pero yo creo que lo leen con curiosidad, con interés, pero también con distancia, porque no es su universo, no es la sociedad en la que ellos viven, ahí no está sus preocupaciones no pasan por ahí, pero es importante que conozcan y tienen el interés de conocer la historia.
Uh-huh. De todos modos.
Pero ellos cuando ven esas imágenes del asalto al Congreso el 23F o escuchan la grabación que tú acabas de poner, no sienten la convulsión, claro, en el alma que yo siento.
Uh-huh. Pero sin embargo, también en Tú no matarás aparecen momentos fundamentales del siglo XX que han marcado a los españoles.
Claro, la guerra civil, la posguerra. La posguerra española fue durísima. Uh-huh. Porque los republicanos no solamente perdieron la guerra, sino que después de la guerra había fusilamientos todos los días y la represión era brutal. De manera que después de la guerra hubo muchísimos años de sufrimiento. Mucha gente se fue al exilio, muchos españoles vinieron aquí, vinieron a Uruguay, fueron a Argentina, a México, a tantos y tantos países de América Latina, que siempre tendremos los españoles una deuda de gratitud con América Latina por la generosidad con que acogió a todas esas personas que tuvieron que marcharse.
Uh-huh. Y aparte de esos personajes que te gusta describir, te gusta meterte en su corazón, en su psicología, en sus vínculos, eso es un poco, ha sido la tónica de tus novelas. También este libro es un libro sobre libros. Ya en la segunda o tercera página ya aparece el primero que se nombra.
Bueno, es un libro que empieza incluso en la primera página, hay un poema de Cavafis, el Ítaca de Cavafis, el gran poeta alejandrino de origen griego. No es un poema, es un libro que está salpicado de poesía, es un libro que sus protagonistas son editores, son escritores, uh-huh, son poetas, son libreros. Es un libro sobre libros, es un, uh-huh, libro sobre la aventura de leer.
Por eso es que yo mencionaba el tema de esa no sé si llamarlo manía, pero sí, bueno, es esa militancia por el libro. Cuando hice mención hoy al libro papel, también tiene que ver con eso, porque bueno, es un poco también el protagonista, sí, coprotagonista de la novela.
Yo, fíjate, creo que a pesar de las nuevas herramientas tecnológicas para leer que hay, que sobre todo los jóvenes son los que más lo utilizan, yo creo que el libro de papel no va a morir nunca. Uh-huh. Mientras haya una sola persona que nos emocione abrir las páginas de un libro, los libros de papel no desaparecerán. Y no es lo mismo leer en una pantalla que tener en tus manos un libro en el que pasan las páginas, en los que el libro, el olor al papel, el tocar el libro, es que tienes un contacto personal con el libro. Yo creo que todos los que leemos en libro de papel, estás leyendo, metes, las entradas del teatro que acabas de llegar, una carta, uh-huh, que has recibido. Al cabo de los años estás limpiando la biblioteca, colocando la biblioteca y de repente se te cae algo Y,
sin pesetas.
Sí. Y bueno, a mí leer en papel me sigue emocionando.
Uh-huh. Los personajes de esta novela, ¿los conociste o los inventaste?
No, son todos fruto de la imaginación. No, aquí en esta novela, ni en ninguna de mis novelas hay personajes reales. No, uh-huh. no los hay, son personajes imaginados.
Pero que transitan en situaciones y en lugares que sí conoces muy bien.
La novela, la primera parte es una novela que está dividida en tres libros, Madrid, Alejandría y París, aunque mis personajes van a ir a más lugares, van a estar en Santiago de Chile, van a estar en Jerusalén, van a estar en Praga, van a estar en Boston, van a estar en muchos sitios, pero yo lo he dividido en tres libros. Y en esa primera parte, los personajes viven en un Madrid en blanco y negro. Es el Madrid de la represión, es el Madrid de la guerra civil. Y bueno, yo lo que intento es transportar al lector a esa España, a ese momento histórico. Siempre digo que yo no escribo novela histórica, que escribo novelas de personajes, pero para construir una novela de personajes tienes que tener muy claro el contexto donde colocas a los personajes, uh-huh. porque todos somos hijos del tiempo en que nos toca vivir y todo lo que hacemos tiene que ver con el tiempo que nos toca vivir, de manera que la gran historia tiene sin duda un peso y una influencia en la pequeña historia, fíjate, en nuestra pequeña historia.
Fíjate que si tú no hubieras estado el 23 ahí en el en
23
Cortes,
de febrero,
el 23 de febrero no tendrías esa vivencia y tu vida hubiera sido diferente. La gente que vivió la guerra civil española.
Claro, claro, la gente que vivió la guerra civil. Pero fíjate que es una cosa muy curiosa. Cuando termina la guerra y los años de la posguerra, mis abuelos vivieron esa época. Y no se hablaba. Y cuando se hablaba en casa era en voz baja. Existía ese miedo, ¿no? Durante muchos años en las casas se evitaba esas, bueno, en las casas, y no te digo ya en la calle o en el trabajo o en un café. Entonces no se solía hablar de la guerra. Yo recuerdo alguna conversación perdida de mis abuelos, alguna palabra, pues si venía alguien a visitarles, amigos, o comentaban algo de alguien, sí, eso es lo que le pasó a no sé quién, es el hijo de esta señora fue el que se tuvo que ir a América, siempre se hablaba como en voz baja y bueno, incluso procurando que los niños tampoco escucháramos demasiado, ¿no? Porque un niño no tiene mucha idea de lo que está escuchando y puede decir algo que en aquel momento pues habría sido realmente peligroso. Uh-huh. Entonces, yo no he construido esta novela sobre recuerdos familiares porque no se hablaba de la guerra en casa. Tengo como frases, como frases perdidas, como momentos así, pero no tengo un relato continuado de lo que fue.
Uh-huh. Sí, el tema es que también eso hace que se remueva también en ti toda esa época, ¿no?
Claro, a mí me costó mucho escribir esta novela desde el punto de vista emocional, porque cuando estaba buscando documentación sobre cómo era la vida cotidiana, pensaba, bueno, es que mis abuelos estuvieron allí, es que mis abuelos padecieron todo esto, es que mis abuelos tuvieron que sufrir todo esto en su día a día, y era como ser consciente de una forma total, de una forma plena, del sufrimiento, porque una cosa es conocer los hechos históricos, ¿no? Es decir, pues sabemos que en los años 40 había fusilamientos, y otra cosa es cuando empiezas a construir el mundo de los años 40 para escribir el libro, Y entonces te da la sensación de, o yo tenía la sensación de que había viajado hasta ese momento, de que me había metido una película en blanco y negro y que me iba a encontrar, bueno, a mis abuelos y a otras personas, bueno, de su entorno. El libro está situado en Madrid, en el Madrid de los Austrias, ¿no? Vuelvo a la pregunta que me habías uh-huh. hecho antes, que es la zona donde yo siempre he vivido y donde estaba la casa familiar, la casa de mis abuelos, donde yo crecí, y es el Madrid que yo mejor conozco, porque uh-huh. nunca me he movido del Madrid de los Austrias, que es el Madrid más bonito.
¿Sigue resultando de interés para el público recrear historias en esas épocas?
Sí, sí, claro. Claro que hay interés. Hay muchos escritores que vienen abordando o que venimos abordando lo que ha sido nuestra historia reciente, y además es normal, ¿no? Porque uno conoce la gran historia, pero uh-huh. la novela te permite viajar a las pequeñas sí. historias, y entonces claro que hay interés por conocer.
Los oyentes del programa me han escuchado muchas veces citar esta película que a mí me marcó mucho en su momento, que es Solos en la Madrugada,
fantástica película de José Sacristán, sí,
exacto, casado con una uruguaya, sí. con Andrea Tenuta, y en el monólogo final de José Sacristán en esa película, en el programa de radio Solos en la Madrugada, en el último programa de radio, dice: no podemos estar hablando los próximos 40 años de los últimos 40 años. ¿Te parece que...
Me parece que
España
eso es...
¿España siguió hablando de los 40 años, 40 años después?
No.
O sea, logró...
España dejó de hablar de los 40 años por una razón muy sencilla, porque la transición fue una apuesta por el futuro. Lo que queríamos en ese momento los ciudadanos era comenzar una etapa nueva, una etapa en la que recuperábamos la libertad, en la que recuperábamos la democracia, y se hizo un punto y aparte. Entonces, todos estos años no se ha hablado de los 40 años. Ha sido la llegada un poco de Podemos, que es un grupo político de izquierdas, que a raíz de las manifestaciones que se dieron en todas partes del mundo, ¿no? La gente, los indignados, el movimiento de los indignados que salió pues en España, en Francia, en tantos lugares, pues ese grupo de indignados que luego se constituyeron en partido político, que son es Podemos, fueron los que volvieron a poner sobre la mesa de la actualidad los 40 años. Pero yo tengo la sensación de que la sociedad española está en otra cosa, y es que los jóvenes están en otra cosa, porque los 40 años no es parte de su vida, de su biografía, de sus intereses, de sus problemas. Y bueno, está bien conocer lo que pasó en esos 40 años. Yo creo que es una obligación y un derecho. Pero no se puede cambiar el pasado. Lo único que podemos hacer es conocerlo. Y tampoco podemos estar con la losa del peso del pasado, porque las nuevas generaciones tienen que afrontar los problemas del siglo XXI. Y los problemas del siglo XXI no está Franco. Franco está muerto.
No, tú no matarás, la novela de Julia Navarro está en todas las librerías, Plaza y Janese es el sello editor. Ha sido un privilegio tenerte una vez más.
Muchísimas gracias.
Gracias por venir.
Gracias por invitarme, y la próxima vez, aunque sea en febrero, tú me llamas y yo vengo.
Con muchísimo gusto.
O sea, siento muchísimo haberte dado ese plantón involuntario.
No, todo culpa mía. Gracias por venir, Julia.
Gracias.